Bueno, continuamos con Ana López de Guizán, letrada do Consello de Consultivo de Galicia, que nos va a falar do procedimento de elaboración de exposicións de carácter xeral na nova lei. Gracias.
Bueno, gracias, Juan. Gracias a todos los asistentes a estas jornadas sobre la Ley 16/2010, de 17 de diciembre, de organización de la Administración General de la Xunta de Galicia y Sector Público Autonómico, organizadas por la GAP, conjuntamente con la Asesoría Jurídica Xeral de la Xunta de Galicia y el Consello Consultivo de Galicia. Bueno, a mí me ha tocado hablar del... ¿Se me oye así? Sí. A mí me ha tocado hablar sobre el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas de carácter general, tema apasionante donde los haya. Supongo que todo el mundo está aquí por mi charla, por el del procedimiento de elaboración de las normas. Bueno, la verdad es que uno de los grandes logros y méritos de la Ley 16/2010 es precisamente haber recogido una regulación con carácter general integral del procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas de carácter general. Hasta ahora, como todos sabéis, la regulación era dispersa, había algunas previsiones aisladas en algún texto legal, en la Ley de Transparencia y Buenas Prácticas del año 2006, en la Ley 7/2004 para la Igualdad de Hombres y Mujeres de Galicia y, sobre todo, existía una regulación a nivel reglamentario en el Decreto 111/1984 por el que se aprobaba el Reglamento de Régimen Interior de la Xunta de Galicia. Se trataba de unas previsiones aisladas que no cumplimentaban debidamente el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas de carácter general. De hecho, el operador jurídico en muchas ocasiones tenía que acudir al artículo 24 de la Ley del Gobierno, que, como sabéis, no es de aplicación directa, no es normativa básica y tampoco es normativa supletoriamente aplicable a la comunidad autónoma. Por tanto, ya en el año 2001, el Consejo Consultivo, en un acuerdo interpretativo, estableció unas pautas de elaboración de las disposiciones administrativas de carácter general e instó a la Xunta, al Ejecutivo Autonómico, a que acometiese una regulación de esta materia en una norma con rango de ley. Bueno, la Ley 16/2010 coge el guante 9 años más tarde, pero por lo menos lo hace, y recoge en su articulado, en los artículos 40-44, una regulación de este procedimiento de elaboración de los reglamentos. La valoración que merece la regulación que recoge la ley es francamente positiva. En primer lugar, el hecho de que se haya acometido esta regulación a una norma con rango de ley presenta, a mi juicio, dos ventajas. Por un lado, es un plus de vinculación para la Administración, para el Poder Ejecutivo, el hecho de que este procedimiento esté regulado en una norma con rango legal. Como sabéis, el artículo 51 y 62 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común establece la necesidad de sujeción de las normas de rango reglamentario a la ley y, consecuentemente, la sanción de nulidad de pleno derecho para aquellas que no lo hagan. También el procedimiento de elaboración de las mismas. Una previsión similar se contiene ahora en el artículo 39 de la Ley 16/2010. Y, en segundo lugar, la ventaja de que se haya cometido esta regulación, una norma con rango de ley, la constituye el hecho de que se viene a cubrir la reserva de ley de carácter formal que establece el artículo 105A de la Constitución española, cuando señala cómo la ley regulará la audiencia a los ciudadanos directamente o a través de las asociaciones y organizaciones que los agrupen en la elaboración de las disposiciones que afecten a sus derechos e intereses. Por tanto, el hecho de que la Ley 16/2010 haya regulado el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas de carácter general constituye, al menos desde la perspectiva del Consejo Consultivo, un acierto. La regulación de la ley parte de la distinción de tres fases, una fase inicial, una fase intermedia y una fase final. En cuanto a la fase inicial, la define el artículo 40 de la Ley 16/2010 como aquella que se desarrolla en el seno de la Consellería que haya asumido la iniciativa normativa. Por tanto, el primer trámite, la primera actuación que ha de acometerse es esta actuación de iniciar el procedimiento. ¿A quién corresponde la iniciativa? Conforme al artículo 41, apartado primero de la ley, corresponde la iniciativa para acometer un procedimiento de elaboración de disposición administrativa de carácter general al centro directivo correspondiente con el acuerdo previo del conselleiro competente por razón de la materia. Esta previsión tiene necesariamente que completarse con lo dispuesto en el artículo 40.4, cuando dispone cómo estas facultades de iniciativa y de impulso se atribuyen también a las secretarías, bueno, a secretarías generales o órganos directivos dependientes de la Presidencia de la Xunta de Galicia, que creo que son fundamentalmente secretarías generales, Secretaría Xeral para de los medios de comunicación, Secretaría Xeral para o deporte. Sin embargo, la Ley 16/2010 no viene a solventar el problema que se plantea cuando sobre una materia no existe solo una consellería competente, sino que la materia implica competencias de distintas consellerías. Un supuesto, además, que es harto frecuente. Es habitual que en una materia confluyan competencias concurrentes. En este punto tiene que entenderse subsistente la previsión del artículo 5 del Reglamento de Régimen Interior de la Xunta, cuando establece que en estos supuestos corresponde al consellero de la Presidencia designar qué consellerías tienen que participar en el procedimiento de elaboración de la norma o, en su caso, constituir una comisión interdepartamental que procederá a la elaboración del anteproyecto. Y a sus reuniones, a las reuniones de esta comisión interdepartamental, dice el reglamento, tendrá que existir necesariamente un representante del secretariado del Gobierno. Repito, estos son supuestos bastante frecuentes. En el Consejo Consultivo, por citar algunos, se vieron dos. Uno, el que se planteó en el dictamen 784/2007, que analizaba el proyecto de decreto por el que se aprobaban las normas del hábitat. Era un proyecto de decreto iniciado a instancias de la entonces Consellería de Vivienda, pero que no regulaba exclusivamente cuestiones relativas a vivienda, lo cual, por otro lado, era lógico, sino que entraba a regular cuestiones más propias de la ordenación del territorio, como la iluminación viaria, el mobiliario urbano, las aceras, sin que en el procedimiento de elaboración de la norma hubiese tenido la participación que le correspondía a la Consellería de Política Territorial. O en el dictamen 737/2007, en el que se pone de manifiesto cómo esta intervención del consellero de la Presidencia, que prevé el Reglamento de Régimen Interior, tiene que ser a priori en esta fase inicial que regula la Ley 16/2010, no a posteriori, con carácter previo a que el texto sea elevado al Consejo de la Xunta. La importancia de este primer paso, de esta iniciativa, se destaca también en la jurisprudencia. Por ejemplo, la sentencia del Tribunal Superior de Cataluña de 29 de diciembre de 2005 analiza la conformidad a derecho de un decreto de reestructuración de tres departamentos de la Generalitat. En el expediente no constaba la iniciativa de ninguno de los consejeros, ni siquiera del consejero de la Presidencia, cuyo titular, además, era el vicepresidente de la Generalitat. Por tanto, entiende la sentencia que el decreto de reestructuración administrativa ha surgido de la nada, ex nihilo, y declara la nulidad de la disposición administrativa de carácter general. Por tanto, primera actuación, la iniciativa. En segundo lugar, es necesario la formulación de un anteproyecto, de un texto articulado, al que han de acompañar una serie de documentos. Una memoria justificativa, una memoria económica y financiera, un informe del servicio jurídico de la consellería que haya asumido la iniciativa normativa y una tabla de vigencias y cláusula o disposición derogatoria. En cuanto a la memoria justificativa, la ley 16/2010, asumiendo las pautas establecidas por el Consejo Consultivo en el Acuerdo Interpretativo del año 2001, señala que en esta memoria se ha de aludir a la legalidad, al acierto, a la oportunidad de la disposición que se pretende elaborar, así, añade además, como a las innovaciones y modificaciones que contiene la norma. Esta última previsión es importante porque existe una línea jurisprudencial del Tribunal Supremo que entiende que cuando la Administración cambia de opinión, también en una disposición administrativa de carácter general, tiene que motivarlo. Por ejemplo, podemos citar la sentencia del 26 de mayo de 2006 del Tribunal Supremo que analizaba la validez del Decreto 111/1999 de Galicia por el que se aprobaba el reglamento de la pesca marítima de recreo y cuyo artículo 9 prohibía la captura del pulpo. Cuando llega al Tribunal Supremo el asunto, se suscita el debate porque los recurrentes lo que argumentaban es que si se prohibía la captura del pulpo había que justificar por qué. Sin embargo, la Xunta de Galicia entendía que existía una memoria justificativa que justificaba el carácter restrictivo general de la norma, pero no de todos y cada uno de sus preceptos, lo cual no era exigible. Pues bien, el Tribunal Supremo lo que entiende es que cuando la Administración cambia de criterio hay que motivarlo y, por tanto, anula el precepto en cuestión. Añade además el Tribunal que, dado que la potestad reglamentaria es una potestad sumamente discrecional, por supuesto dentro del respeto al principio de la legalidad, es necesario un plus de motivación a fin de facilitar, además, dice la sentencia, el control por parte de los propios tribunales de justicia. Por tanto, anteproyecto, memoria justificativa, memoria económica, segundo documento. Bueno, la memoria económica, señala la ley, ha de consignar los costes que conlleva la norma que se va a aprobar, así como el modo de su financiación. Ha de entenderse que se ha de tratar de una memoria que refleje los costes económicos financieros en términos también de coste-beneficio. La importancia de la memoria económica es evidente, hay que conectarla con el principio de eficiencia en el gasto público y el principio de austeridad en el gasto. Y, además, en nuestra comunidad autónoma, como prueba de que esta memoria económica no es una simple exigencia formal, se ha aprobado la orden de 26 de enero de 2010 que establece el contenido mínimo de las memorias económicas en las iniciativas legislativas, proyectos de disposiciones administrativas de carácter general, planes y programas a desarrollar por la Xunta de Galicia. Esta memoria establece dos anexos. Un anexo, contenido mínimo, de aquellas memorias que se refieren a actuaciones que suponen incremento de gasto, otro anexo para aquellas actuaciones que no supongan incremento de gasto. Claro, esto es relativo, porque a veces cuando uno examina los expedientes de procedimiento de elaboración de reglamentos, resulta que la memoria dice no supone incremento de gasto, cuando de la lectura del texto se deduce claramente que sí supone incremento de gasto. Estoy acordando ahora de un decreto que se dictaminó en el Consejo Consultivo sobre control de calidad de los servicios públicos de la Xunta de Galicia, que establecía expresamente un sistema de premios e incentivos a los funcionarios. Sin embargo, la memoria económica decía que no suponía incremento de gasto, lo cual no es comprensible. O, por ejemplo, el dictamen del Consejo de Estado 2650/2004, que analizaba un real decreto que establecía medidas para paliar los supuestos que se pudiesen dar de fiebre aftosa en nuestro país. Bueno, en la memoria económica que constaba en el expediente se señalaba que la incidencia presupuestaria era nula y decía, y es nula porque todavía no se ha dado ningún caso de fiebre aftosa y cuando se dé ya veremos. Entonces, hombre, evidentemente supone gasto. Si usted establece unas medidas para la fiebre aftosa, cuando se dé, hay que entender que algún gasto supone. En esta línea, la jurisprudencia del Tribunal Supremo es también cada vez más rigurosa y llega a analizar incluso la suficiencia de las estimaciones que se reflejan en la memoria económica respecto a las medidas que se pretenden adoptar. Por ejemplo, la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de noviembre de 2009 anula un Real Decreto del Estado que estimaba el coste de las actuaciones en 6 millones de euros cuando a juicio del Tribunal es una cuantía o era una cuantía manifiestamente insuficiente para las medidas que se pretendían adoptar. Era un Real Decreto para paliar la sequía en las cuencas hidrográficas del Guadiana y del Guadalquivir. Por tanto, la memoria económica no es un mero documento que ha de constar al margen de cuál sea su contenido. Parece claro también que el contenido de la memoria económica tiene que referirse a lo que son los costes del sector público. No debería comprender, en principio, lo que son los costes para el sector privado. Sin embargo, algunas sentencias, como la del Tribunal Supremo de 9 de febrero de 2010, y en la misma línea el Consejo de Estado, entienden que sería conveniente que también en las memorias económicas se recogiesen los posibles costes para el sector privado. En esta línea, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 14 de enero de 2005 plantea un tema curioso. Se trataba de un decreto que establecía una serie de obligaciones para las empresas prestadoras del suministro de energía eléctrica. Cuando se aprueba el decreto en la memoria económica, se señalaba que no era posible cifrar los costes que ello suponía para las empresas del sector. Una vez que se aprueba la norma, las empresas, por un lado, interponen una reclamación de responsabilidad patrimonial y, al mismo tiempo, impugnan el decreto ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Bueno, en el seno del procedimiento de responsabilidad patrimonial, la Generalitat solicita un informe al servicio correspondiente que concluye que las obligaciones que se imponían a las empresas no les suponía un mayor coste, de manera que no era necesario aumentar las tarifas. Y entonces las empresas solicitan una copia de ese informe, la aportan al tribunal y el tribunal anula el decreto, porque entiende que de la misma manera que la Generalitat pudo echar cuentas en el procedimiento de responsabilidad patrimonial, podía haber echado las cuentas en el procedimiento de elaboración de la norma. Y, por tanto, anula el decreto. Por tanto, texto articulado, memoria justificativa, memoria económica, que vemos no son, repito, documentos en los que simplemente baste su existencia, es necesario también atender a lo que es su contenido. En tercer lugar, informe del servicio jurídico de la Consellería que hubiese adoptado la iniciativa normativa. Cuando uno lee este inciso del artículo 41, se pregunta si se trata de un informe de los servicios jurídicos de la asesoría jurídica en la Consellería o un informe del servicio técnico jurídico. Sin embargo, de la lectura integral de los artículos 40 y 44 de la ley parece desprenderse que es un informe del servicio técnico jurídico de la Consellería. El informe de la asesoría jurídica general se emite en la fase final del procedimiento, como establece el artículo 43, y, por otro lado, esta es la conclusión que parece también desprenderse del artículo 40.4. cuando, al respecto de las iniciativas normativas impulsadas por las secretarías generales dependientes de la Presidencia, señala cómo las funciones que en esta presente ley se atribuye a los servicios jurídicos de las consejerías corresponderán al servicio que en la estructura de la Secretaría General de la Presidencia tengan atribuidas las funciones de apoyo técnico. Por tanto, parece que el informe del servicio jurídico ha de entenderse que es del informe del servicio técnico jurídico. Tampoco aclara la ley sobre qué ha de versar este informe, aunque la lógica parece exigir que se trate de un informe que ha de analizar el título constitucional, estatutario o legal en virtud del cual se va a regular la materia, así como el marco legal en el que se va a mover el proyecto de disposición administrativa de carácter general. Finalmente, la ley exige una tabla de vigencias y cláusula o disposición derogatoria, no derogada, como pone en la presentación. Tabla de vigencias. Es una exigencia que ya se establecía en el artículo 5 del decreto 111/1984 y que la ley 16/2010 eleva de rango. Aunque lo cierto es que la jurisprudencia es constante en entender que su falta no constituye un vicio invalidante del procedimiento. Y la cláusula o disposición derogatoria, ha de entenderse en el anteproyecto, porque el documento será la tabla de vigencias. Tanto la tabla de vigencias como la cláusula o disposición derogatoria, en definitiva, son exigencias propias del principio de seguridad jurídica. Las directrices de técnica normativa comúnmente admitidas proscriben las cláusulas derogatorias de carácter genérico. Quedan derogadas todas aquellas normas que sean contrarias a lo dispuesto en la presente. De manera que se exige una cláusula o disposición derogatoria que establezca expresamente qué normas de igual o de inferior rango quedan derogadas o quedarían derogadas con la aprobación de la disposición administrativa de carácter general proyectada. Una vez que se han verificado estas actuaciones, la articulación de un texto, una memoria justificativa, memoria económica, informe del servicio técnico jurídico y una tabla de vigencias que se plasme en una cláusula o disposición derogatoria, procederá, en su caso, la aprobación del texto por el consejero o consejera competente por razón de la materia, momento en el que el anteproyecto pasa a ser un proyecto de decreto o de orden, en su caso. Este paso tiene una consecuencia práctica que recoge el artículo 41.4 de la ley. Desde el momento en el que se produce esta aprobación, ha de verificarse el trámite de información pública a través de la web que ya recogía el artículo 9 de la Ley de Transparencia y Buenas Prácticas en la Administración Pública Gallega. El artículo 41.4 señala cómo desde este momento, desde que existe ya un proyecto de decreto o de orden, habrá de publicarse el procedimiento en la página web de la Consellería de forma circunstanciada y motivada, dice, con lo cual parece que debería también colgarse en la página web aquella memoria justificativa a la que hacíamos antes referencia, indicando el objeto y el estado de tramitación, así como la posibilidad de todos los ciudadanos de formular alegaciones y la forma de hacerlo. Tras la fase inicial, tiene lugar la fase intermedia, que conforme al artículo 40 de la ley es aquella en la que se solicitan informes y opinión de otros órganos de la Xunta de Galicia o de la Administración General de la Xunta y, en su caso, de la ciudadanía. Por tanto, son dos las actuaciones que se verifican en esta fase intermedia. Por un lado, la fase de documentación o informes, por otro lado, la audiencia o información pública. La ley establece una serie de informes que han de solicitarse en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas de carácter general. En primer lugar, el informe económico-financiero de la Consellería competente en materia de Hacienda. En definitiva, se eleva a la Ley 16/2010 una exigencia que ya se venía recogiendo en las leyes anuales de presupuestos. En segundo lugar, un informe del consejero o consellera competente en materia de administraciones públicas y hacienda en caso de proyectos de decretos que tengan por objeto regular estructura orgánica, métodos de trabajo, procedimientos administrativos y burocráticos o régimen de personal. En tercer lugar, informe sobre el impacto de género si el proyecto tiene incidencia en cuestiones de género. Esto constituye una diferencia respecto al régimen del artículo 24 de la Ley de Gobierno que exige el informe por impacto de género en todo caso. Con lo cual, uno llega a descubrir pronunciamientos jurisprudenciales como la sentencia de la Audiencia Nacional de 18 de febrero de 2010 que anula una orden que regulaba la pesquería del atún rojo en el Atlántico Oriental porque no había un informe por impacto de género. Hombre, la forma de pescar el atún rojo que incida en cuestiones de género, hombre, no sé, habría que verlo, pero en principio parece que no debería tener mucha incidencia. En todo caso, nuestra comunidad autónoma, solo en los supuestos en los que el proyecto incida en cuestiones de género. También establece la ley, habrán de solicitarse cuantos informes y dictámenes se establezcan en la legislación vigente. Existen múltiples normas que exigen informes o dictámenes concretos en función de la materia, por ejemplo, en decretos que tengan por objeto regular cuestiones relacionadas con la agricultura y la ganadería, ha de solicitarse informes del Consello Agrario Galego en relación con la educación, informes del Consello Escolar de Galicia o del Consello Galego de Universidades, en materia de relaciones laborales, informe del Consello de Relaciones Laborales, etcétera. Todos estos informes tienen también su importancia. A modo de ejemplo, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 30 de diciembre del año 2008, anuló el decreto autonómico que desarrollaba la ley estatal de medidas contra el tabaquismo porque se había omitido en el procedimiento el informe del Consejo de Consumo de la Comunidad de Madrid, siendo que era una materia que afectaba claramente a los consumidores y usuarios. Dentro de estos informes exigidos por la legislación hay que entender también incluidas las comunicaciones o aprobaciones previas que se puedan exigir en virtud del derecho comunitario. La sentencia del Tribunal Supremo de 10 de diciembre de 2002 entiende que la falta de estas comunicaciones a la Unión Europea pueden constituir un vicio de orden público cuando la finalidad de la comunicación sea poner de manifiesto las medidas adoptadas a la Comisión o al resto de los Estados miembros para reaccionar frente a incumplimientos del derecho de la Unión Europea. Además, establece la ley, han de solicitarse o pueden solicitarse todos aquellos informes que se consideren oportunos por la consellería impulsora del decreto o de la orden en cuestión. Es posible solicitar informes a un departamento universitario, a un colegio profesional, a una persona física o jurídica con especial competencia en la materia. Por tanto, fase de documentación, hay que solicitar todos estos informes, teniendo en cuenta que lo importante de un informe no es tanto que exista, de la misma manera que ocurría con las memorias, sino lo que en el mismo se razone y se argumente en el ejercicio de las competencias del órgano que emite el informe. En segundo lugar, la audiencia e información pública, regulada en el artículo 41 de la ley, y, como veíamos, es una exigencia constitucional que establece el artículo 105 de la Carta Magna. En cuanto a la audiencia, señala la ley como aquellas disposiciones que afecten a los derechos e intereses legítimos de determinados grupos o sectores de la ciudadanía han de someterse a audiencia, bien directamente a esos sectores o grupos o bien a través de las asociaciones u organizaciones reconocidas por la ley. Respecto a la audiencia, hay que plantearse, en primer lugar, ¿a quién hay que dar audiencia? Pues hay que dar audiencia a todos los afectados. Lo que no es admisible, como a veces ocurre, es que se dé audiencia a unos afectados y no a otros, produciéndose lo que se llama la captura de la norma. En el dictamen 225/2003 se detectó este fenómeno. Se trataba de un decreto que regulaba la utilización de la tarjeta sanitaria para acceder a la prestación farmacéutica. En el seno del procedimiento de elaboración de la disposición, se da audiencia a los directores de los complejos hospitalarios, de las fundaciones sanitarias, a los colegios oficiales de médicos, colegios oficiales de farmacéuticos, pero no se había dado audiencia a los consumidores y usuarios, que eran prácticamente los principales destinatarios de la norma. Por otro lado, es habitual que se intente llevar a cabo la audiencia mediante la solicitud de informe a órganos administrativos en los que se encuentran integrados representantes de los distintos sectores afectados. Lo decíamos antes, por ejemplo, el Consejo Escolar de Galicia o la Comisión Galega de Cooperación Local. Aunque verificar la audiencia a través del informe de estos órganos no constituye per se una tacha de legalidad, lo cierto es que, como ha señalado el Consejo Consultivo en múltiples dictámenes, por ejemplo, el 366/2007, ello viene a privar a cada uno de los sectores afectados de la posibilidad de manifestar su criterio autónomamente, sin integrarse en la que es la expresión de la voluntad de un órgano colegiado. Y, en definitiva, conculca, en cierta manera, el espíritu de la Ley de Transparencia y Buenas Prácticas de 2006, uno de cuyos objetivos era fomentar la participación de la sociedad civil en el ejercicio de las competencias de los poderes públicos. ¿Qué texto ha de someterse a audiencia? La doctrina del Consejo Consultivo y también la jurisprudencia es unánime en entender que la audiencia no da derecho a examinar el texto que finalmente se va a aprobar. Es posible que tras la audiencia se introduzcan modificaciones por razones de legalidad, de oportunidad o de conveniencia. Eso sí, el texto que se somete a audiencia ha de guardar una coherencia interna con la norma que finalmente se aprueba, ha de seguir unas líneas o directrices fundamentales sustancialmente idénticas. La jurisprudencia del Tribunal Supremo suele vincular exclusivamente la nulidad de la norma con la falta de audiencia a las asociaciones u organizaciones reconocidas por la ley y de adscripción obligatoria, lo cual, tras la Ley 25/2009, que transpone la Directiva Bolkestein en nuestro derecho, se reconduce prácticamente a los colegios profesionales y no a todos, porque la disposición transitoria segunda de la ley señala cómo el Gobierno determinará en qué profesiones es obligatoria la adscripción a los colegios. Y añade la jurisprudencia otro supuesto de nulidad, es cuando no existe audiencia a las asociaciones de consumidores y usuarios siempre que se afecten a sus intereses. Junto a la audiencia, la ley también regula el trámite de información pública cuando lo aconseje la importancia de la norma o la repercusión de la misma. Ya vimos cómo la información pública a través de la página web se incardina en la fase inicial del procedimiento. Aquí se regula el resto del trámite de información pública. ¿Qué señala la ley? De la misma manera que el trámite de audiencia podrá verificarse a través de un portal específico o a través de cualquier medio admitido en derecho siempre que conste la identidad del que participa en estos trámites. Respecto al régimen jurídico de la audiencia y la información pública, la ley señala, en primer lugar, que en principio ha de darse audiencia e información pública por un plazo no inferior a 15 días y por razones debidamente justificadas podrá reducirse a 7 días hábiles y por graves razones de interés público, debe entenderse un estado de necesidad, se puede soslayar el trámite de audiencia y de información pública. Excepciona también la ley estos trámites en los supuestos de los reglamentos organizativos, aunque a veces es difícil distinguir qué es organizativo de lo que no es organizativo. A veces lo que aparentemente es un decreto organizativo incide en las condiciones de trabajo y en el régimen de personal, en cuyo caso, tal y como establece la ley en el propio artículo 41, habrá de pasar por negociación en la comisión de personal. Todos aquellos decretos que afecten a las materias relacionadas en el artículo 37 del Estatuto Básico del Empleado Público, que son sumamente amplias, han de pasar por negociación en la comisión de personal. Voy a hacer una especial mención a la Ley 27/2006 de 18 de julio, que regula el trámite de información pública en toda la elaboración de todos aquellos planes, programas, disposiciones administrativas y proyectos de ley que tengan por objeto el medio ambiente. Simplemente señalar, por razones de tiempo, que en estos supuestos la información pública se asemeja mucho al modelo norteamericano. No se da información pública de un determinado texto, sino que la información pública tiene lugar cuando no se ha tomado todavía ninguna decisión. Se plantea el problema, no se ha adoptado ninguna decisión, a fin de que los ciudadanos, el público que delimita la Ley 27/2006, pueda formular aquellas sugerencias que tenga por conveniente. Todas las sugerencias, proposiciones, recomendaciones que se efectúen en los trámites de audiencia e información pública han de recibir una respuesta razonada en un informe final por parte de la Consellería que asuma la iniciativa normativa. Por último, la fase final. La fase final que delimita el artículo 40 de una forma errónea como aquella que consiste en la aprobación de la norma por el órgano correspondiente. No es simplemente la aprobación de la norma por el órgano correspondiente porque el artículo 43 establece otros trámites y actuaciones. En primer lugar, el informe de la asesoría jurídica que habrá de abarcar aspectos de legalidad y de técnica normativa, como por cierto viene haciendo, constituye un informe cualificado de legalidad en el procedimiento de elaboración de las normas. En segundo lugar, un informe de la Secretaría General Técnica de la Consellería Impulsora del proyecto. De nuevo, no se trata de un simple informe, lo importante es lo que en él se razone. Y en este sentido, dictámenes del Consejo Consultivo han manifestado la necesidad de que en este informe se constate el título legal, estatutario, constitucional que habilita a la Xunta de Galicia para regular una determinada materia, que se verifique la adecuación formal del procedimiento a los trámites previstos ahora en la Ley 16/2010, una justificación de la norma desde las distintas perspectivas para, finalmente, concluir en la oportunidad, la legalidad y la conveniencia del proyecto de decreto o de orden que se está tramitando. Este informe de la Secretaría General Técnica es el último informe del procedimiento, salvo en los supuestos en los que sea necesario solicitar el informe del Consejo Consultivo. Conforme al artículo 11 de la Ley 9/1995, es necesario solicitar el informe preceptivo y no vinculante del Consejo Consultivo en aquellos supuestos que se trate de proyectos de decreto que desarrollen leyes. Bueno, hay toda una problemática respecto a lo que es reglamento ejecutivo o no, que tiene que pasar a informe o no del Consejo de Estado u órganos consultivos equivalentes, en este caso del Consejo Consultivo. Baste señalar que una moción del Consejo de Estado, ya del año 1969, se señalaba que reglamentos ejecutivos eran aquellos que sea cual fuese la materia que regulaban, entroncaban directamente con la ley, aunque no tuviesen efectos ad extra. De manera que, en principio, un reglamento puramente organizativo que tenga un entronque legal debería estar sometido al dictamen del Consejo Consultivo. El dictamen del Consejo Consultivo, cuando sea preceptiva su emisión, constituye, además, en virtud de lo dispuesto tanto en la Ley 16/2010 como en la Ley 9/1995, reguladora del Consejo Consultivo de Galicia, el último informe que se puede emitir en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas de carácter general. Una vez que se ha emitido el informe del Consejo Consultivo, en su caso, se dictará por el consellero una resolución que puede tener un triple contenido. Una primera, aprobar la disposición administrativa de carácter general. Una segunda, retrotraer el procedimiento. Por ejemplo, si se considera que existe algún vicio de carácter formal que subsanar. O, en tercer lugar, desistir de la iniciativa si a la vista del informe de la asesoría jurídica, del dictamen del Consejo Consultivo, del informe de la Secretaría General, se considera que existen graves razones de legalidad para no aprobarla o simplemente se considera que no es oportuno o conveniente la aprobación de la norma. La aprobación definitiva por el consellero de la Orden determina el fin del procedimiento. En cambio, la aprobación definitiva por el consellero competente del proyecto de decreto no supone la finalización del procedimiento. El proyecto de decreto habrá de repartirse entre las distintas consellerías que integran la Xunta de Galicia y someterse a la Comisión de Secretarios Generales Técnicos, en cuyo orden del día se vaya a tratar el asunto. Conforme a la Ley 16/2010, es esta comisión la que elevará el proyecto de decreto ya aprobado por el consellero al Consejo de la Xunta, lo cual es un poco chocante porque conforme al artículo 5 del todavía vigente decreto 111/1984, correspondía elevar los decretos para su aprobación al Consejo de la Xunta al consellero. Y decía el artículo 5, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley Reguladora de la Xunta y su presidente. Y efectivamente, el artículo 34 de la Ley Reguladora de la Xunta y su presidente señala cómo corresponde al consellero proponer al Consejo de la Xunta la aprobación de los proyectos de decreto. Por tanto, ¿cómo se ha de interpretar esta previsión de la Ley 16/2010? Realmente es una elevación de carácter material, porque la facultad de propuesta y de elevación formal tiene que corresponder necesariamente, en una interpretación integradora con el artículo 34 de la Ley Reguladora de la Xunta y su presidente, al consellero o consellerios competentes en la materia. Finalmente, se aprobará, si procede, el proyecto de decreto por el Consejo de la Xunta de Galicia, el presidente de la Xunta ordenará su publicación en el Diario Oficial de Galicia y, desde el momento en el que se haya verificado la publicación íntegra en el Diario Oficial, entrará en vigor, señala el artículo 44, en el plazo de 20 días, esto es, la vacatio legis general establecida en el Código Civil. Es doctrina constante del Consejo Consultivo que solo razones debidamente justificadas permitirían excepcionar este régimen de vacatio legis para reducirlo, lógicamente, ¿no? Por ejemplo, la propia Ley 16/2010 establece cómo entrará en vigor al día siguiente de su publicación. Pero, repito, es necesario que se expliciten en el expediente aquellas razones que justifican la entrada en vigor inmediata o en un plazo inferior a 20 días de la disposición administrativa de carácter general. Por tanto, la valoración general que, a mi juicio, merece la ley es francamente positiva. Existía un importante vacío en esta materia en la regulación autonómica que la Ley 16/2010, repito, siguiendo las pautas esenciales marcadas por el Consejo Consultivo en el Acuerdo Interpretativo de 2001, ha respetado.
Bueno, sí. No sé si hay alguna pregunta, cuestión que les voy a plantear. Sí. Sí, es que hay una chica con micrófono por ahí, pero no sé si está. ¿Micrófono tenemos? No. ¿Qué? Sí, es que no sé si no está el... No sé si lo traen ahora.
Bueno, en relación, ante todo, felicitar a la doctora que acaba de
y además que corresponde al nivel intelectual y profesional que ostenta. Por tanto, la felicito muy sinceramente. Quisiera hacer una reflexión muy breve, que va en relación con la ponencia que acaba de exponer. En principio debemos aceptar que es una ley que es merecedora de nuestra conformidad, en el sentido de disponer de una ley de administración de la Comunidad Autónoma de Galicia, que, sin embargo, hemos tenido que esperar durante 30 años. Esto es una anomalía importante que tenía que haber sido corregida mucho antes, porque la mayor parte de las comunidades autónomas ya disponen desde hace mucho tiempo de su propia ley de administración general. Bien, en lo que se refiere a, concretamente, aparte de ser una ley de contenidos asistemáticos y desproporcionados, pero bueno, yo no voy a criticar esos aspectos, en lo que se refiere concretamente a la potestad reglamentaria, lo que sí me interesa observar es que hay una anomalía aquí que se produce, que es que la ley 16, esta nueva, no ha afectado en sus disposiciones derogatorias a otras disposiciones previamente existentes en la ley de la Junta y su presidente, que en su título cuarto, artículos 36 a 44, regulaban el 36 un poco los aspectos generales de la organización administrativa y luego los restantes se dedicaban a la exposición del régimen general de la potestad reglamentaria en nuestra comunidad autónoma. Claro, ¿qué ocurre? Pues que al no quedar expresamente derogadas estas disposiciones previas de la ley de asuntos y su presidente, podíamos entender que el ex posterior deroga ante anterior y, por tanto, quedan, aunque sea tácitamente, derogados los artículos correspondientes de la ley de asuntos y su presidente. Pero es que la particularidad se encuentra en que recogían aspectos que no vienen regulados expresamente en la nueva ley 16, a pesar de eso, que es una ley que tiene unos contenidos más desarrollados, no vienen recogidos. Concretamente, no se refiere a todas las categorías de reglamentos que se mencionaban antes en la ley de asuntos de su presidente. Me refiero a los decretos bajo cuya forma se revisten los acuerdos o resoluciones de la Junta de Galicia y también, por ejemplo, que nos hace mención ahora, a las órdenes de las comisiones delegadas del Gobierno, ¿no? Esto, aparte de otros contenidos parciales, hace pensar si sería posible admitir la concurrencia normativa de dos leyes que regulan la misma materia y que tienen, en parte, por lo menos, contenidos dispares reguladores. Esa es la...
Bueno, vamos a ver. Primero, los halagos vienen de un compañero y hay que decir que es un compañero que fue el redactor del acuerdo interpretativo de 27 de diciembre de 2001, de manera que es una voz tan autorizada o mucho más que yo en la materia. Bueno, efectivamente, estoy contigo en que, curiosamente, la ley exige para los procedimientos de elaboración de disposiciones administrativas de carácter general algo que la propia ley no cumple, que es esta derogación expresa. Respecto a la forma de conectarlo, efectivamente, la ley reguladora de la Junta y su presidencia no regula expresamente el procedimiento de lo que son los trámites formales, pero sí la potestad reglamentaria. Por ejemplo, el tema de las órdenes que tú comentabas de las comisiones delegadas, claro, es difícil solventarlo sobre la base de las órdenes a las que hace referencia el artículo 43, que se refiere a órdenes de los consejeros. O el tema que yo comentaba de cómo conectar la elevación por parte de la Comisión de Secretarios Generales de Técnicos con lo que parece que es la lógica, que la proposición tiene que corresponder al consejero. A mi modo de ver, lo que son trámites formales, obviamente tiene que prevalecer la Ley 16/2010 en lo que es potestad reglamentaria. La ley 16/2010 también la regula sumariamente y las discrepancias con la ley reguladora de la Xunta y su presidencia habrá que ir limándolas de alguna manera. Efectivamente, lo que dices tú, la potestad reglamentaria se regula muy sucintamente cuando se trata de una ley que establece el régimen general de la, de la Xunta de la Administración General de la Xunta de Galicia y del sector público autonómico.
¿Hay una pregunta más pendiente?
Verse sobre el marco competencial y
yo como os decía, lo que interpreto, y yo creo que no hay otra interpretación posible, que es del informe del Servicio Técnico Jurídico, los que estáis ya tramitando, me podréis verificar si es el informe del Servicio Técnico Jurídico, no hay otra conclusión posible. La ley no delimita el contenido, como decía. Claro, lo que no tiene tampoco mucho sentido es hacer un examen en profundidad de legalidad y técnica normativa en una fase inicial, cuando hay que entender que a la vista de todos los informes que se recaben en la fase intermedia de la audiencia y las alegaciones, el texto no va a ser el mismo. Por tanto, a mi modo de ver,
por asesoría jurídica y por el Consejo Consultivo, por ejemplo.
Claro. Entonces, a mi modo de ver, el contenido del informe del Servicio Técnico Jurídico debería establecer el título competencial de la comunidad autónoma, constitucional, estatutario, legal, y el marco normativo general en el que ha de moverse la disposición administrativa de carácter general. Hombre, normalmente, desde el anteproyecto de decreto hasta la norma finalmente aprobada, experimenta muchas modificaciones, y es sano que sea así. Si no, ¿para qué sirven los informes? ¿Para qué sirve el trámite de audiencia y de información pública? ¿Para qué sirve el informe de la asesoría jurídica y del Consejo Consultivo?
Perdón, un segundo. ¿Debe dar entonces respuesta ese informe a las alegaciones que se hayan hecho durante el procedimiento?
No? El informe del Servicio Técnico Jurídico es en la fase inicial.
No, me refiero al final, ¿eh? No sé si se refería... Perdón, el de la técnica, el final.
Ah, el de la secretaría.
Yo hablo del inicial.
Ah, perdón, el final. Vale. No, yo te preguntaba el informe de la Secretaría General Técnica. El final, ese debe recoger las alegaciones e informe, etcétera.
Vamos a ver. La respuesta a las alegaciones, tal y como aparece recogido en la Ley 16/2010, tiene que tener lugar en una fase intermedia del procedimiento. En la práctica, en los últimos expedientes sobre proyectos de decreto que llegan al Consejo Consultivo, años a. Lo hacía la Secretaría General. Antes de la entrada en vigor de la Ley de Transparencia, lo hacía la Secretaría General. Actualmente, esa respuesta a las alegaciones, proposiciones, sugerencias que se formulen en trámite de audiencia o de información pública se verifica normalmente por el centro directivo que impulsa la iniciativa normativa. Entonces, en un informe se van contestando las alegaciones, señalando cuáles se admiten, cuáles no se admiten, las que se admiten, en qué forma tienen un reflejo en el texto articulado.
Y una preguntita que no sé si es para Ana o para Juan. ¿Se sabe las consecuencias?
No, para Juan.
Es un tema ya de organización. ¿Se sabe las consecuencias de que todas las órdenes, lo digo porque trabajo en el IGUS y publicamos pues 15 órdenes al año, todas las órdenes que tengan que pasar por estos pasos, o sea, audiencia pública, facenda, asesoría seral, las consecuencias del desbordamiento, ¿no? De revisar en vuestros departamentos todas las órdenes de la Xunta? Hasta ahora las órdenes las informaba cada asesoría jurídica de cada consellería.
Hombre, bueno, la ley no excepciona.
¿Qué?
La ley no excepciona.
Claro, por eso digo, pero que yo creo que va a suponer una complicación para tramitar las órdenes.
Bueno, una complicación, pero al mismo tiempo hay que pensar, como decía mi compañero Constantino, ya en el acuerdo interpretativo de 2001, sí, que el procedimiento no es solo un cúmulo de trámites destinados a conseguir un texto, sino que ese cúmulo de trámites hay que pensar que revierten en un mejor texto normativo. Entonces, la ley no excepciona, de manera que se tienen que sujetar.
Hola, mira, en la fase intermedia tú hablaste de un informe que efectivamente es cuando afecta a métodos de trabajo, estructuras orgánicas, procedimientos administrativos, etcétera, habla de la consellería competente en materia de administraciones públicas, ¿no?
Y Hacienda, en función de las competencias que se... de la estructura organizativa en cada momento.
Pero mi pregunta es la siguiente. ¿Podría interpretarse como informe de la Dirección General de Evaluación y Reforma Administrativa, que está dentro de la Consellería de Presidencia en este momento, porque nosotros tenemos competencia para informar en materia de estructuras orgánicas, y si es así, ¿en dónde está regulado el informe de función pública, que también se requiere para los casos de estructuras orgánicas, por ejemplo?
Vamos a ver, el informe, cuando hablamos de los informes de las consellerías competentes en materia de administraciones públicas y Hacienda, en materia que afecten a método, estructura organizativa, métodos de trabajo, hombre, se está pensando al informe que a día de hoy emite el informe de la Dirección General de Avaliación y Reforma Administrativa, y en materia de régimen de personal y estructura organizativa, el informe de la Dirección General de Función Pública. ¿Qué pasa? Hoy en día, la Dirección General de Avaliación y Reforma Administrativa está incardinada en el seno de la Consellería de Presidencia, la Dirección General de Función Pública en la Consellería de Hacienda, pero pasado mañana puede no ser así.
Pero entonces se entiende, pero son informes independientes, no son conjuntos.
Función Pública está en Facenda.
Por eso digo que.
Es eso, ¿no? Que Función Pública está integrada en Facenda.
Que ahora está integrada en Facenda.
Sí, 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 no, son informes distintos. Si son de órganos distintos, tiene que haber dos informes distintos.
Bueno, gracias.
¿Una pregunta más? ¿No? ¿No más preguntas? Bueno, pues nada, muchas gracias. Hasta mañana.